Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Los que vivimos y escapamos de la miseria del que generaron los gobiernos del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, no volvemos por una segunda. El gobierno del presidente Gabriel Boric sigue haciendo su mayor esfuerzo para excluir de todo tipo de comicios a los extranjeros que vivimos de forma legal en Chile. Hoy en día, para que un inmigrante como yo pueda votar, los requisitos son los siguientes. Primero, contar al menos con una residencia temporal, es decir, estar en estado legal en el país. Segundo, que desde la obtención de la residencia temporal hayan transcurrido 5 años. Tercero, evidentemente ser mayor de 18 años. Y cuarto, no estar condenado ni acusado por delitos que merecen cárcel. En Chile, y esto va para varios parlamentarios de izquierda que después de escuchar sus declaraciones veo que no la tienen clara, solo votan los migrantes que están en situación regular en el país y que vivimos hace más de 5 años en el país. Y así debe ser. Ahora entonces, ¿por qué a la izquierda le molesta tanto que votemos los migrantes legales que vivimos hace más de 5 años en el país? Pues la respuesta es muy simple. Porque resulta que hoy la mayoría de migrantes legales en Chile sufrimos las consecuencias de varias de las políticas que a la izquierda chilena le encantan. Y como ya las sufrimos, no vamos a volver por una segunda. No votamos a la izquierda porque, reitero, la sufrimos. Nos quieren excluir hoy, cuando se dieron cuenta de que no les votamos. Pero eso sí, hace 4 años, los integrantes de este mismo gobierno, partiendo por el actual presidente, fueron al Tribunal Constitucional para exigir que se respete el voto de las personas migrantes. A los que sufrimos el socialismo del siglo XXI, las volteretas no nos sorprenden. Estamos acostumbrados a ese tipo de políticos. Las propuestas descabelladas de la izquierda no nos sorprenden y sus resultados ya los conocemos. Precisamente por eso a ellos no los votamos. Soy Cristina Villagómez y esta es La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en lighttickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Hogar Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max por solo 19.990 por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
¿Qué tal, queridos auditores? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de La Voz de la Gente. ¿Cómo ha sido la tónica esta semana? Nuestra queridísima Constanza Jue se encuentra de vacaciones, al igual que mucha gente en febrero, pero la radio no para, las noticias no paran, llegan noticias de todas partes. Y como podrán haber visto ustedes, la editorial del día de hoy la hizo nuestra queridísima Cristina Villa Gómez. Bienvenida, Cristina.
Gracias, Eduardo.
Tremenda introducción, ecuatoriana, politóloga. Quería por todo, digamos, ¿eh?
Muchas
muy,
gracias.
Muy querida. Una de las genias de las campañas del rechazo y también ahí de los asesores claves durante el proceso constitucional, durante el primer mamarracho constitucional. Nos acompaña también Arturo Abun, asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Bienvenido, Arturo.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.
¿Se fueron de vacaciones ya, chiquillo? O...
Sí, estuve unos días en Ecuador, unos días en Colombia, visitando a la familia, viendo cómo estaba todo.
Qué bueno.
Muy rico.
¿Arturo?
Yo todavía no. Vamos a ver si las próximas.
Lo tuvieron ahí con la reforma de pensiones que todavía saca.
Todavía no soltaba.
Que todavía saca roncha la reforma de pensiones y lo que está pasando con las oposiciones. Pero vamos a entrar en materia. Fíjense que oposición acusa al gobierno de cálculo electoral por indicaciones que limitan el voto de los extranjeros. Y ya que nuestra querida Cristi hizo la editorial, queremos preguntarle a ella. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a mí esto me recuerda también a lo que había ocurrido durante la discusión de las elecciones municipales.
Sí.
Que a última hora ahí también habían metido un par de indicaciones para limitar el voto de los extranjeros. Y como bien dijo la Cristi, parece que la mayoría de los extranjeros que hoy día están votando en Chile no votan por la izquierda. ¿Hay cálculo electoral? ¿No hay cálculo electoral? Cristina Villa Gómez.
Yo creo que se dieron cuenta que en efecto no votamos por ellos. Como decía antes, nosotros sufrimos las consecuencias de sus políticas y esa es una de las grandes razones por las cuales varios de nuestros países entraron en una crisis económica profunda. Y muchas es una también de las razones por las cuales muchas personas se fueron de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, entre otros países que han vivido lo que el socialismo del siglo XXI, en ese minuto, como se llamaba socialismo del siglo XXI, hacían, ¿no? Definitivamente yo veo aquí un cálculo electoral, veo que es la segunda vez que intentan hacer esto y esta vez lo están haciendo para que sean comicios nacionales, es decir, para las votaciones de parlamentarios y de presidente. Entonces, un poco lo que quieren hacer es lo siguiente, de las indicaciones que pude revisar el día de ayer, es básicamente lo siguiente, nos quieren impedir el voto hasta más o menos 10 años después de estar viviendo en el país. ¿Ya? Pero para que la audiencia sepa, lo que pasa cuando uno llega a Chile es que uno saca una residencia temporal, un permiso temporal, y ese permiso temporal uno lo tiene que ir renovando año a año hasta que te den la residencia definitiva. Uh-huh. Cuando ya te dan la residencia definitiva, más o menos pasan 5 años.
Claro.
¿Ya? Entonces, después, las indicaciones del gobierno dicen que una vez que tú tienes la residencia definitiva, tienes que esperar 5 años más para poder elegir y para poder participar de las votaciones en el país. Lo que yo me pregunto es, yo al tercer año acá, por temas legislativos, al tercer año acá yo empecé ya a pagar mis impuestos en Chile, primero. Segundo, yo ya tengo mi casa en Chile, yo ya estoy eligiendo aquí, yo me quiero quedar aquí. ¿Por qué yo no puedo participar de las decisiones políticas del país cuando a mí también me impactan, a mí también me afectan. Yo si pudiera, no hubiera elegido, definitivamente no hubiera elegido este gobierno, ¿ya? Porque yo ya sé qué era lo que pasaba. ¿Te acuerdas? En la convención yo les decía que esto era exactamente lo que nos había pasado en el Ecuador hace 10 años atrás. Era exactamente igual. Es más, nos encontrábamos con algunas de las personas dentro de la convención, nos encontrábamos con algunas de las personas que habían sido dirigentes
y asesores de esos procesos.
Y era porque ya sabía, era súper obvio, que lo que iban a intentar hacer acá era exactamente lo mismo que hicieron en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia en su minuto, porque es un tema de manual. Como nosotros ya lo vivimos y ya sabemos de qué se trata esto, venimos a advertirles a los chilenos, a decirles, oigan, vean, por ahí no es, claro, por ahí no van a llegar a Dinamarca nunca, van a llegar a Bolivia y con suerte, ¿ya? Por eso no nos quieren eligiendo, por eso no nos quieren votando, y ya somos hartos.
Sí. Oye,
Margaret Thatcher siempre decía que al final al socialismo, por más que se vista como democrático, no le gusta que la gente elija porque sabe que no los va a elegir a ellos. Y esto al final es el ejemplo perfecto en que mismo Boric decía, bienvenidos migrantes, en Chile los vamos a recibir con los brazos abiertos, y ahora que al parecer los migrantes se dieron cuenta que Boric no era el camino, a Boric ya no les gusta darles la bienvenida, no les gusta multarlos si es que no votan, solo les quiere establecer obligaciones, impuestos, pero no dejarlos opinar en la política nacional, incluso cuando ya están de forma regular en el país. Y al final podemos poner todos los requisitos para regularizarnos, ojalá funcione bien el servicio de migraciones para que logre detectar quiénes son los que vienen a aportar al país y quiénes no, y en base a eso permitirle a los que son plenamente regulares ejercer todos los derechos políticos que deberían pertenecerle y no retroceder en derecho. Acá me impresiona que el servicio jesuita migrante como que desapareció en este gobierno, claro, parece que están disfrutando del botín del Estado, pero ya los derechos de los migrantes no les importan tanto.
Y perdón, solo una cosita más. Yo el día de ayer le escuché decir a la senadora Bodanovich que impresionante cómo a la derecha le gusta hablar de expulsiones y de cerrar las fronteras. Ojo, la derecha se mantiene en esa postura y la mayoría de los migrantes que estamos en Chile, en buena, que vinimos de forma legal y que vinimos a contribuir en el país, tenemos exactamente la misma opinión de la derecha. Cierren las fronteras, expulsen a las personas que tienen que expulsar, sáquenlos de aquí.
Además que son muchos cristis los que terminan pagando los platos rotos de las últimas olas de migración que han traído el crimen organizado al país. Entonces, obviamente, muchos migrantes dicen, oye, yo entré por la puerta, estoy de manera legal, pago mis impuestos, vengo a contribuir. No me estigmaticen a mí por aquellos que han dejado entrar, sobre todo en este último gobierno, donde prácticamente no ha habido control de la frontera, que han venido a delinquir y que no están de forma legal. Sí. Acá lo que nosotros hemos dicho siempre es, el que viene a aportar, que viene a trabajar, que entra por la ley, bienvenido sea. Pero no estamos dispuestos para tener una frontera completamente permeable como lo que hoy día está ocurriendo. Además, en este debate hay otra cosa que es súper interesante, yo se los quería plantear a ustedes dos. Que me parece que tiene que ver de nuevo con la noción que tiene el frente amplio, digamos, de que las sociedades se construyen en base solamente a derechos y no a ningún deber. ¿Por qué? Porque lo que uno ve en esta discusión en torno a la migración es que hay, por ejemplo, en el norte, colegios o jardines infantiles donde los migrantes ilegales tienen prioridad para poner a sus hijos por sobre los chilenos. Donde hay servicios completos como FONASA que han recibido una masiva migración de migrantes, y tú dices, bueno, si están recibiendo derechos sociales, ¿por qué no dejarlos votar siquiera aquellos que están de manera legal? Y ahí no queda otra explicación más, que es simplemente porque, como dijo Cristina, parece que el migrante latinoamericano viene arrancando de los regímenes socialistas de toda la región, y por lo tanto no quiere volver a revivir eso. Ahora, lo curioso es que este proyecto plantea que pueden votar para las elecciones municipales y plebiscitos comunales, pero no para las elecciones parlamentarias. Arturo Azbun es asesor legislativo y sabe de los graves problemas que nosotros tenemos con la fragmentación del sistema político. ¿Qué es lo que busca en el fondo la izquierda? ¿De dónde está la calculadora? Es que, claro, en las elecciones parlamentarias el voto migrante es mucho más decisivo porque un parlamentario electo con el 4 o 5% de los votos. De hecho, está el caso emblemático de parlamentarios que son electos con el 1% de los votos. O sea, en una elección donde tú no necesitas grandes mayorías, obviamente que las fuerzas migrantes se transforman mucho más o son mucho más preponderantes. Pongo el ejemplo de Santiago Centro. En Santiago Centro el 29% del padrón son migrantes. Y obviamente que acá en año electoral no queda otra conclusión de que están viendo en el fondo cómo salvarse de una debacle electoral en el gobierno.
No, esto es una vergüenza. Sí, siempre se ha sabido que las reglas electorales no se pueden cambiar en un año electoral. Esto ya es más grotesco aún porque la quieren cambiar solo para esta elección. Lo mismo pasó el año pasado, que meses antes de la elección no se sabía si la multa iba a aplicar solo para los chilenos o solo para los extranjeros. Pero en el fondo, lo que ha hecho el gobierno desde siempre es generar estos grupos de especial protección que le dicen que son migrantes, que están, no sé, varios grupos relacionados con el wokismo, que les dan derechos porque trataron de captarlos como esta nueva masa de votantes, pero ahora que se dieron cuenta que hay una masa de personas con una opinión crítica, que saben que el gobierno les está vendiendo la cuchufleta, y que votan en contra de ellos, al final el gobierno empieza a retroceder y quitarles derechos en lo político, que es donde el gobierno puede verse afectado, pero mantienen, no sé, las prestaciones sociales, los privilegios en temas de educación, privilegios en temas de salud. Al final, el Frente Amplio queda en esta dicotomía en donde no es muy claro si sus principios eran estar con los migrantes solo cuando les convenía y ahora ya no tanto, o si esto va a volver apenas dejen de ser gobierno y pasen a ser oposición.
Sí. Miren, hay una cosa, yo creo que en este momento todos conocemos un venezolano, ¿verdad? En este momento ya todos conocemos, estamos familiarizados con ellos. Yo les invito a que les pregunten por qué se fueron de Venezuela. Y te van a decir dos cosas. Uno, la crisis económica, pero mayoritariamente lo que te van a decir, al menos en mis sondeos ha sido así. El tema es seguridad. No poder salir a caminar a la calle en paz. Y a mí me sorprende que Chile en estos últimos años le ha estado abriendo las puertas, no solo a las ideas de las cuales millones de venezolanos han huido, millones de ecuatorianos han huido, millones de bolivianos y de argentinos también han huido, sino a la gente de la cual nosotros estábamos huyendo. Porque yo hace unos años decía y advertía que la delincuencia que está viniendo desde afuera es una delincuencia a la cual ustedes no están acostumbrados y para la cual ustedes no están preparados. Y creo que el tiempo me ha dado la razón, y no porque yo sea súper sabia, súper inteligente y porque pueda ver el futuro, no, muy por el contrario, sino porque yo ya lo viví. Todo lo que ustedes están viviendo ahora, que para ustedes es relativamente novedoso, nosotros ya lo pasamos. Y nosotros éramos un país supremamente seguro. O sea, no es que me estoy comparando con, por ejemplo, yo que sé, Colombia, que es un país que lleva con conflictos armados desde hace décadas. Ecuador era súper seguro, era súper tranquilo. Entonces, estas cosas nosotros ya las vivimos. Ustedes están abriendo las puertas, no solo a ideas que generan miseria, sino a personas que generan crisis, y no hay ningún control.
Y lo peor de todo es que pasan y pasan los años, nos estamos acostumbrando a tasas de homicidio bastante elevadas, o sea, prácticamente estamos en tasas de homicidio que duplican lo que teníamos hace una década atrás. Y lo peor de todo es que uno empieza a ver las noticias y ya empieza a haber un efecto de convivencia con esos niveles de violencia. O sea, hoy día en un fin de semana hay 3 homicidios, 4 homicidios y ya no es noticia, o sea, ya nadie le sorprende. Así como decía Cristina que ella vivió esto en Ecuador, bueno, a mí también me tocó vivirlo muchas veces en la región de la Araucanía. Cuando vimos los primeros atentados, todos se conmovían y después habían atentados toda la semana. Y ya prácticamente no salía ni siquiera en la noticia. Entonces, ¿cómo evitar también, Arturo, caer en esa sensación de que ya es parte de la cotidianidad los niveles de violencia y delincuencia que estamos viendo?
O sea, no sé si se acuerdan, pero hace 20 años, cuando había un homicidio en Chile, todos sabían qué había pasado, estudiaban el caso, nos le poníamos nombres, se hacían incluso libros, series. Hoy día hay un homicidio y ya uno ni siquiera se entera el nombre de la persona porque son tantos que ya como que empieza a ablandar un poco esta cultura de la muerte que claramente en Chile no existía y son delitos muchas veces importados. Como dato, en Chile actualmente en Chile la tasa de homicidios son como 6,7 personas, homicidios cada 100.000 habitantes, 6,7. Hace 9 años en Ecuador tenía más o menos la misma tasa. Sí. Hoy día en Ecuador en 8 años pasó de 6,4 a 27 homicidios cada 100.000 habitantes.
Sí.
Entonces, es muy importante la experiencia que nos pueda llegar de otros países, porque esto ya es historia conocida en varios países.
Sí.
Y adelantarse a los problemas es lo que finalmente nos ayuda a evitarlo.
¿Y sabes cuál fue el punto de inflexión? La salida del gobierno de Rafael Correa, socialista del siglo XXI, del gobierno del Ecuador. Cuando él sale, los tratos que él tenía con las disidencias de las FARC se desvanecieron, porque ellos habían financiado su campaña política. Entonces, durante todo el tiempo que él gobernó, que fueron alrededor de 11 años, él los trataba como amigos a las mafias, ¿vale? Entonces, cuando él se va y estos tratos no se renuevan, las FARC tomaron a 3 periodistas del comercio, es como si yo te dijera el Mercurio, los llevaron a la frontera norte, los secuestraron, los ejecutaron, y obviamente esto fue el punto de no retorno. Desde ahí nunca más volvimos a tener un país.
Oye, a todo esto de la FARC en Colombia y en la frontera entre Colombia y Venezuela, se ha vuelto a recrudecer el tema de los grupos armados. Interesante. Y oye, los quiero volver a llevar al punto de que, a raíz de esta polémica del voto extranjero y de la calculadora electoral con la que está el gobierno, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué un migrante tiene privilegios para meter a su hijo, un migrante ilegal, muchas veces en un colegio versus los chilenos? Y este tema de dónde se ponen los incentivos, yo creo que es bien interesante, porque yo no quería dejar pasar esta noticia, ya que hace un par de días atrás, se difundió el caso de Marlene Vargas, una dirigente que fue afectada por los incendios en la comuna de Viña del Mar, y que le dijeron que se tenía que separar para poder acceder a los beneficios sociales. A raíz de eso, hoy día viene precisamente el Mercurio, que titula "La práctica cambiar de estado civil para acceder a beneficios estatales causa polémica". Y uno vuelve a preguntarse, bueno, esto de los incentivos mal puestos. O sea, si tú estás casado, si tú tienes familia, tienes menos posibilidades de recibir beneficios sociales. Y con un tema que también me parece muy preocupante, que es cómo se falsean muchas veces las fichas sociales con tal de poder recibir beneficios estatales. Porque después, claro, todo el mundo critica de la corrupción, ¿cierto?, en la política, de cuando se coluden las grandes empresas, de la falta de ética y moral, de la crisis moral que estamos viendo en nuestro país, pero resulta que la hora de falsear fichas sociales es una práctica recurrente, que la gente mienta con respecto a su estado civil. Y ahí la pregunta, Arturo, es, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros efectivamente para tener además políticas pro familia? Porque esto de que te digan que tienes que figurarse divorciada en un país que no tiene una tasa de natalidad alta, que estamos con un serio problema de natalidad, me parece que es poner nuevamente los incentivos completamente mal.
No, nuevamente no entender bien cómo se deberían hacer las políticas sociales, cómo poner bien los incentivos. Es lo mismo que en pensiones, que muchas veces la discusión se cambia de foco, en donde muchas veces para las personas hoy día es mejor no tener empleo y recibir algún otro que es subsidio, a que trabajar y ganárselo honestamente. Entonces, se ha criticado mucho el registro social de hogares, que parece que tiene muchos criterios que deberían como modificarse o mejorarse. Esta ha sido una muy buena herramienta de focalización, yo creo que está bien que se focalice, pero de repente quedan estos espacios en donde finalmente te terminan presionando a divorciarte o a no tener empleo en tema de pensiones, que al final no ayuda ni que las personas tengan una familia más estable, ni que la persona tenga un trabajo al final.
Yo recuerdo en los debates presidenciales en las últimas elecciones, cuando José Antonio Kast dijo que él quería otorgar un subsidio a las mujeres que estaban casadas. ¿Ya? Yo recuerdo que por eso le dijeron de todo, sí. Le dijeron nazi, le dijeron de todo. Y era precisamente para atender este tipo de situaciones que estamos viendo hoy día. Era precisamente para eso. Porque la mejor herramienta para que tú puedas separarte, por ejemplo, de una pareja que es violenta, por ejemplo, en temas de violencia de género, es que tú tengas algún tipo de independencia financiera. Uh-huh. Y eso era lo que estaba apuntando Kast. Y cuando lo dijo, pucha, le dijeron de todo. Le dijeron desde nazi, desde Opus, desde todo, absolutamente todo. Lo insultaron absolutamente y ahorita tienes este tipo de noticias como las que estás leyendo tú, Eduardo.
Sí. Oye, hay realmente grandes desafíos para aquellos que defendemos la idea central de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, de generar políticas públicas pro familia, porque pucha que hace falta en el debate, sobre todo cuando vemos que vamos a tener serios problemas de productividad, que ya los tenemos, serios problemas con las pensiones, que ya los tenemos, digamos, porque no hay recambio. Cada vez la gente está teniendo menos hijos, y estamos haciendo muy poco para incentivar la natalidad, el matrimonio y políticas que sean, en el fondo, apunten a la generación de familia. Oye, en el chat tienen, pero completamente bombardeado de piropos a la Cristi. Le dicen que es una visionaria. No, te llenaste de piropos, Cristi. Y quiero solo dejar planteado el tema con el que vamos a volver a la a la vuelta de comerciales, que también es un tema que tiene que ver con el exterior. Estábamos hablando de esta polémica que se generó a raíz del voto de los extranjeros. Y vamos a volver, nos vamos a ir a comerciales, pero vamos a volver con un tema muy interesante para que se quede ahí en la sintonía de Radio Agricultura, porque vamos a volver con el tema de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Lo conversamos fuera de micrófono con Arturo y con la Cristi. Es como un tono de una especie de media vuelta a la Guerra Fría, digamos.
Sí, un temón.
Está de vuelta a Estados Unidos. Donald Trump agarró las riendas, le está disparando a todo el mundo, pero quédense que nosotros ya volvemos con la voz de la gente por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Estaba grabando capítulo del programa de TV Cable con mi asistente virtual ChatGPT y de repente me dice: lo siento, has llegado al límite que se puede hacer este mes en la versión gratuita, debes actualizarte a la versión de pago. Listo, la actualicé ChatGPT con la versión de pago y de verdad vale la pena. Uno, porque es ilimitado todo, puedo decirle hazme un libro y me hace un libro, pero viene también con la opción de crear imágenes con DALL-E. Te le dice, hazme una foto de un elefante balanceando una tela de una araña, y lo hace. Y más encima le dice qué color quiere el elefante. Y también viene con la opción de Sora. Sora es el generador de videos. Pero ahí hay que ser un poquitito más, saber más del tema. Pero la gráfica la estoy ocupando y el chat GPT, mi asistente virtual con voz, que ustedes han escuchado, funciona perfectamente. Estoy feliz de haber pagado la versión Plus de chat GPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Bien, queridos auditores, estamos de vuelta acá en La Voz de la Gente junto a Cristina Villagómez y Arturo Afun. Hemos estado conversando de la polémica que generaron estas indicaciones del gobierno para limitar el voto migrante, con la calculadora realmente en la mano. Y nos queremos ir a otro tema que tiene que ver con el exterior, que es esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, o yo diría ya una guerra comercial entre Donald Trump y todo el resto.
Sí, Estados Unidos contra todos.
Donald Trump entró realmente al hueso, como se dice en el fútbol, chuteando fuerte, y partió primero con anunciando aranceles de 25% a algunos productos canadienses y mexicanos. Puso pausa en lo que muchos creen que es una especie de estrategia de negociación. Puso una pausa con el compromiso de que México mandar 10.000 soldados a la frontera. Tiene una obsesión el presidente Trump, que me parece muy correcta por lo demás, con el fentanilo, que es una droga nueva que está causando realmente desmanes en Estados Unidos. Y ojo, que en Chile ya la estamos viendo, ya llegó. Mucho cuidado con esa droga, le dicen la droga zombie. Uh-huh. Es un problema de salud pública bien, bien complejo. Y bueno, paralizó esos aranceles de 25% por un mes, a ver qué sucede si es que se logra tomar control de la frontera, pero anunció aranceles de 10% a algunos productos chinos. Y así el temor que mucha gente tenía de que se desatara una verdadera guerra comercial y arancelaria ya parece estar a la vuelta de la esquina, porque el gobierno chino además respondió.
Claro.
Y dijo, bueno, si ustedes nos ponen aranceles, nosotros también. Arturo Afun.
Sí, no, impresionante todo esto. Al final, siempre cuando uno estudiaba derecho, te decían, el derecho internacional público existe mientras creamos que existe y mientras se respete por los países. En el mundo como que se había mantenido esta tranquilidad, cierta tranquilidad de que los países respetaban los tratados de libre comercio, donde se respetaba lo que se alcanzaba como acuerdo a nivel global. Pero Donald Trump finalmente promete en la campaña ponerle aranceles a los países extranjeros y ahora llega al poder, llega con todas las mayorías que pudo obtener en las elecciones y finalmente está cumpliendo un poco lo que ya siempre dijo que iba a hacer. Ahora, lo que me parece esto es que es finalmente una forma de negociar un poco a lo matón, en donde o te pongo el arancel contra países que no pueden competir contra Estados Unidos, o tú haces lo que yo quiero que hagas, y así con México logró que una presidenta que es de ultra izquierda lleve a 10.000 militares a la frontera para empezar a regular también el tema fronterizo, que es, desde siempre ha sido como la gran herida de Estados Unidos por el sur.
Oye, y no solamente guerra arancelaria, sino que también Donald Trump ha tenido declaraciones fuertes con todo, ¿eh? Le dijo a Canadá que le gustaría que fuera el estado número 51.
Compra de Groenlandia.
Quiere comprar Groenlandia. De hecho, en Groenlandia están tramitando una ley para evitar las donaciones extranjeras en las campañas políticas, a raíz de que existe un miedo fundado de que Elon Musk vaya y ponga el billete sobre la mesa para generar algún tipo de plebiscito o algo. También con el canal de Panamá, que también ha tenido ahí una fuerte declaraciones con respecto a querer recuperar el control del canal de Panamá. Cristi, ¿cómo ves tú este Donald Trump 2.0 que lleva un par de días y ya ha entrado bien fuerte? Nada de cosas. Pero hay que decirlo, puras cosas que prometió en la campaña, sí. Y lo está cumpliendo.
Por eso lo votaron, por eso lo votaron. Eso era lo que los americanos querían. Ahora, hay una cosa que es importante decirla. Cuando se suben los aranceles, en realidad lo que pasa es que se encarece la vida de la gente, punto. Independientemente de dónde vengan los productos. Lo que pasa es que la gente va a seguir comprando productos chinos, simplemente los va a comprar más caros. Van a seguir comprando productos mexicanos y les van a salir un poco más caros y ya está. Eso es lo que va a pasar. Trump es Trump. O sea, yo no creo que hay que darle mucha vuelta al asunto. Él es lo que es. En su primera gestión también hizo cosas supremamente rimbombantes. En esta simplemente ya entró con todo, con toda la experiencia de haber estado en la Casa Blanca antes. Y él está haciendo este tira y afloja, ¿no? Un tira y afloja bien interesante porque, por ejemplo, cuando quiso enviar personas que estaban detenidas, migrantes ilegales en Estados Unidos, y los quiso enviar a Colombia, y el presidente Petro le puso el freno de mano y le dijo, no los puedes mandar en aviones militares y no los puedes mandar esposados. ¿Qué hizo? Les dijo, listo, vamos rompiendo relaciones comerciales con Colombia. Y Colombia en 2 minutos se dio para atrás y dijo, no, perdón, ahora sí te recibo todo lo que tú necesites. Por favor, mándame las personas que tengo que detener. Que tú tranquilo. ¿Ya? Y ahora acaba de hacer básicamente lo mismo con Bukele, solo que la reacción de Bukele es absolutamente distinta. Bukele le dijo, claro que sí. Y el día de ayer estaban reunidos con Rubio. Y pucha madre, ¿sabes qué? Funcionó perfecto la reunión, los dos súper amables. Bukele aceptó que se regresaran, que había personas que habían cometido delitos en Estados Unidos para encarcelarlos en su propio país. Y vamos a ver qué premio le entregan a Bukele. Tal vez ese va a ser el mecanismo por el cual el gobierno de los Estados Unidos va a empezar a operar. Y tal vez con Bukele van a ser la primera gran prueba de lo que pueden llegar a ser, de cuán generoso puede llegar a ser los Estados Unidos cuando, entre comillas, te portas bien. Ahora, hay un tema, y es que por más que sea Estados Unidos y China, países que vemos a veces un poco distantes, nuestra economía en Chile tiene dos grandes socios comerciales, y esos son Estados Unidos y China.
Así es.
Entonces, lo que pase entre ellos, aunque parezca que sea algo distante, nos impacta a nosotros.
De todas formas.
Nos impacta.
Y en dos cosas, fíjate que Osvaldo Rosales, economista hoy en el Mercurio, decía que Chile algún rajuño va a sufrir producto de esta guerra comercial.
Sí.
Y también a raíz de lo que decía Arturo Boon, Alicia Forman dice, es un momento de incertidumbre sobre el resguardo de los tratados de libre comercio. Acá en el chat siempre se generan debates, y alguien dice, es una medida de proteccionismo económico, etcétera, y hay gente que a uno le gusta tratarlo de derechita cobarde, ese tipo de cosas, pero acá hay una diferencia, yo creo, entre dos tipos de derechas. Por una parte, estamos aquellos que creemos en los mercados globales y que seguimos las políticas del ladrillo de los Chicago Boys. Si acá Chile cuando mejor le fue cuando salimos al mundo, cuando tuvimos muchos socios comerciales, cuando teníamos tratados de libre comercio con todo el mundo y cuando creíamos que la mejor forma de crecer y de hacer competir la economía y las empresas es con las políticas neoliberales, es con las políticas de estar abierto al mundo. Pero acá se ve una derecha nacionalista del estilo de Donald Trump, que uno también lo puede ver en varios países de la Unión Europea, particularmente Hungría, por poner un ejemplo, que cree en las empresas de propiedad del Estado porque son de estratégicas a nivel nacional, que cree en estos proteccionismos de cerrar las economías, y eso al final del día nos termina pasando la cuenta. Entonces, yo creo que yo soy partidario de que obviamente las derechas conversen, pero que también se vea la diferencia. Acá hay una diferencia profunda, ideológica, entre aquellos que creemos realmente en el libre mercado y aquellos que creen en economías protegidas. Y eso es lo que está pasando hoy día. Hay un resurgimiento de las economías protegidas y que América Latina ha tenido muy malas experiencias con esto. Sí, cuando tratamos de ir con la sustitución de importaciones, digamos, fue cuando nos condenamos a la pobreza, fue cuando menos crecimos. Y cuando más ha crecido Latinoamérica es cuando hemos hecho respetar los tratados internacionales, es cuando hemos abierto la economía al mundo. Y por eso le aprovecho de preguntar a Arturo Boon, ¿hay un resurgimiento de las economías de proteccionistas? Y si es que otros países, porque hay otras fuerzas políticas en Europa también que han planteado este tipo de cosas, ¿podrían seguir el ejemplo de Donald Trump y agudizar aún más estas guerras económicas?
Bueno, todo esto partió, yo creo, o tiene su precedente más importante en el Brexit mismo, que se salió de la Unión Europea. Y después de discutirlo muchos años, se dieron cuenta que al final no había sido una gran medida salirse de el mercado europeo. Y al final, en economía muy básica liberal, te enseñan que los aranceles producen ineficiencia. Al final, si es que Estados Unidos le pone un arancel a la palta que viene de México, el gringo que quiera comprar esa palta va a tener que pagar más caro por una palta probablemente producida en Estados Unidos que sea de peor calidad. Entonces, el mismo estadounidense va a pagar más caro por la misma palta, probablemente una de peor calidad, y la palta que era buena desde México se va a quedar en México y se la va a consumir un mexicano por un menor precio. Entonces van quedando estas ineficiencias, y esto hoy día lo vemos desde lejos, pero cuando Trump empieza a amenazar con que le va a poner un arancel al cobre, se van cerrando estas opciones de mercado, y a Chile jamás le ha convenido. Somos una isla con una población menor que no es capaz de como ser autosuficiente económicamente. Eso lo demostró el siglo XXI, lo demostró el siglo XX. En el siglo XXI aprendimos, iniciamos con un gran crecimiento gracias a la apertura, y hoy día que se pongan en tabla estas tendencias proteccionistas no favorece a la libertad, no favorece a como generar esta gran como corriente que siempre ha ayudado a Chile a progresar.
Sí. Se abre una oportunidad, dicen algunos analistas, para China. China sí. Ya hace rato que está mirando al Pacífico, digamos, está mirando hacia Latinoamérica. De hecho, los peruanos nos ganaron un megapuerto sí. En Chang'an.
Y ahora parece que nuestras exportaciones van a China, van a tener que pasar por Perú y después llegar sí. A China. Ojo, sí. Nos estamos quedando atrás.
Pero ¿qué, aparte de responder con aranceles, China también se irá a intensificar estas relaciones comerciales que China ha buscado establecer con Latinoamérica? ¿Tenemos que empezar a mirar un cambio de socio estratégico y mirar más hacia el Asia? ¿O tú crees que Estados Unidos efectivamente va a volver a ver a Latinoamérica con la importancia que siempre ha tenido para ellos? O sea, yo creo que ahí lo de Marco Rubio que tiene raíces latinas, que ahí como dando vuelta, pero está complejo el panorama.
Sí, a ver, Donald Trump no es tonto. Yo creo que con lo que está haciendo está midiendo fuerzas para ver quién se suma y quién no se suma. Por eso yo creo que hay que ponerle mucha atención a qué es lo que va a pasar con su relación con Bukele. ¿Cuáles van a ser, como les decía antes, los premios que le van a entregar a Bukele por portarse bien, entre comillas? ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con eso. Porque la política de Make America Great Again no es solamente Estados Unidos, es toda América. Es que haya una nueva dependencia, por decirlo así, y que se sustituya la dependencia china en América Latina por la dependencia americana, por la dependencia gringa. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias cosas. Dependiendo de cómo reaccione Latinoamérica, China puede tener una apertura, una oportunidad. ¿Ya? Y es que si los Estados Unidos te empiezan a clavar aranceles por todo lado, ¿ya? China puede hacer absolutamente todo lo contrario. Claro. Y empezar a decirte bienvenidos a la economía libre comunista.
Muy curioso por lo demás.
Muy curioso por lo demás, pero bienvenidos a este nuevo mundo, esta nueva idea. Y eso puede ser una oportunidad para los países latinoamericanos. Pero, a ver, yo quisiera decir una cosa, y es que oportunidades con China, yo creo que es un poco pan para hoy, hambre para mañana. Porque China tiene una forma de hacer las cosas que no enriquece las naciones de las cuales extrae productos, ¿ya? A China lo único que le interesa es China, y cuando tú estás negociando con una empresa china, en realidad estás negociando con el gobierno, con el
sí.
país.
Claro, nosotros estuvimos a punto de pasarle el servicio, el registro civil, digamos.
Claro, y eso nos iba a meter en un problema gigante a nivel de seguridad internacional, pero bueno. Entonces, yo no le apostaría a que Latinoamérica aumente su dependencia con los chinos, porque nuevamente para mí los chinos son un riesgo. Confío un poco más en los americanos. Sigo pensando que Donald Trump, nuevamente como decía antes, no es tonto. Yo quiero ver qué es lo que hace con Bukele y se lo pone a él como un ejemplo de qué es lo que puede llegar a pasar cuando un país hace lo que ellos quieren. Esta onda de que se retrotrae con los aranceles en caso de que tú me metas militares en la frontera, es básicamente eso, ¿ya? Yo creo que el tema de Make America Great Again, él mismo lo anunció en su primera gestión, es tener mejores relaciones o más profundas relaciones comerciales y aumentar la dependencia de Latinoamérica con Estados Unidos. Y dejar de orientar sus inversiones, sus empresas lejos en Asia, como ha venido haciendo en los últimos 40 años, porque es un riesgo no menor. O sea, China puede invadir Taiwán el día de mañana y las empresas de chips más importantes de Estados Unidos no están en Estados Unidos, están en Taiwán. Sí. Y eso es un riesgo de seguridad nacional para los Estados Unidos enorme.
Fíjate que tuvo duras palabras Donald Trump con Joe Biden a raíz de que decía que la falta de liderazgo, algo así, estoy parafraseando, por supuesto, pero algo así como que la falta de liderazgo de Joe Biden había hecho que China se beneficiara de los productos americanos y que estuviera usando el dinero americano para construir su ejército. Pues si bien China ha crecido económicamente mucho durante el último tiempo, la verdad es que en materia militar y tecnológica está muy por detrás de Estados Unidos, incluso que de Rusia en temas de armas nucleares, pero parece que esto también podría incentivar a que China ahora empiece a gastar más también en defensa, y eso inevitablemente te empieza a llevar a una lógica de estas guerras frías, pero esta vez entre Estados Unidos y China. Oye Cristi, te la dejo.
Sí, solo una cosita con respecto a eso. A nivel tecnológico, China está avanzando
Sacaron una inteligencia artificial.
DeepSeek. Que era una cosa que básicamente era de los gringos.
Sí.
Y la sacaron a una fracción del costo. Yo la probé, funciona bastante bien y es gratuita. Obviamente teniendo mucho cuidado con qué información subo ahí, porque uno sabe que la pierde para siempre. Pero no están tan atrás como uno pensaría. Aunque no están al mismo nivel de los Estados Unidos, pero no están tan atrás. O sea, ya es momento de que miremos a China en serio como lo que es. O sea,
el avance que ha tenido China en su historia, que al final ellos replican la tecnología, terminan produciéndola en masa y al final así van avanzando a costos muy menores. Recordemos que es un país de 1,000,000,000 de habitantes, sí, donde no les cuesta nada producir en masa, vender en masa. Y ahora lo que es impresionante, porque uno dice, sí, tienen libre mercado, pero a la hora de las libertades políticas, que también es cosas que este gobierno ha amenazado, como la libertad de expresión, ahí es donde se nota el comunismo. En esta plataforma nueva de inteligencia artificial, si uno le pregunta por el atentado a violación a los derechos humanos del gobierno chino, la misma aplicación te dice, no estoy como calificada para responder esto, o te oculta información.
Y pregúntale lo mismo sobre los Estados Unidos, y te va a dar toda la información.
Claro.
Le haces la misma pregunta, cambias China por Estados Unidos, te va a dar toda la información, sin ningún problema.
Es inteligencia artificial, pero bastante más intervenida, en donde ya no es...
Oye, vamos a tener que hacer un programa de eso, de la inteligencia artificial, la verdad que es un tema extraordinario.
Súper apasionante.
Yo creo que además se viene un cambio en la matriz laboral muy fuerte, que no estamos viendo. Yo uso harto ChatGPT, ¿ustedes lo usan?
Sí.
¿Le creen a ChatGPT?
Hay que tener mucho cuidado,
¿no?
Que no hay que creerle, que es una herramienta.
Hay que aprender a usarla, y hay enormes desafíos también en materia educacional y también para las universidades.
Sí.
O sea, yo ahora no se me ocurriría mandar un cabro a hacer un ensayo, te lo va a sacar todo de ChatGPT. Oye, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo ya, para ser sincero. Solo quería dejar sobre la mesa, quizás lo podemos conversar mañana, un tema que es muy importante también para mi región de la Araucanía, para los que somos de allá, que tiene que ver con la ley antiterrorista. Se aprobó la nueva ley antiterrorista. El gobierno tratando de maquillar esto como otro de los legados del presidente Boric. La verdad es que es una ley por la que la oposición venía peleando desde hace muchísimo tiempo, que no tuvimos la oportunidad de modificarla durante el gobierno del presidente Piñera, producto de la oposición, de que no debería estar en el gobierno. Pero bueno, de todas formas me parece que es una buena noticia. Y bueno, habrá que ver cómo explicar bien que esto es un triunfo de la oposición y no del gobierno, porque Gabriel Boric, ayer yo lo escuché en Punto Prensa, y parece que tiene Ministerio de Seguridad, ley antiterrorista, reforma de pensiones, sueldo mínimo, 500,000 pesos, 40 horas laborales, y ya el gobierno se está preocupando de su legado. La pregunta que queda, y bueno, lo podemos conversar mañana, es, por Dios mío, la oposición, ¿cuántas le ha perdonado a este gobierno?
Le pasaron la reforma.
Le ha perdonado un montón de cosas.
Sí.
Yo no sé qué más se le puede perdonar a este gobierno. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Cristina Villagómez, Arturo Afun, por estar en La Voz de la Gente. Y nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien.
Gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parrayes.